temas que, para hablarlos, necesitan de opiniones calificadas. Los que te cantan la justa, la verdad de la milanesa. En Jarana, consultamos el oráculo. Pará, ¿dijeron milanesas?
Recibimos esta noche en Jarana al psicólogo Alejandro De Barbieri. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Jarana.
Hola. ¿Todo hola, bien? ¿Cómo andan? ¿Muy bien?
Bien, ¿cómo estás?
Gracias por la invitación.
Gracias a vos, Alejandro. Te cuento, hoy estamos hablando de culpa, del sentimiento de culpa, que es algo que vos has abordado muy bien en tus libros. Y para arrancarte hago una pregunta. ¿Hay situaciones contextuales o de sociedades que generen como un marco para personas más culposas? No sé si se entendió la pregunta.
Bueno, sí, o sea, yo justo en el libro Educar sin Culpa trato la culpa, pero más bien vinculada a la educación, ¿no? Al acto educativo, de por qué el papá o la mamá se siente tan culpable en lo que, en cómo educar a su hijo o en el efecto que puede tener, ¿verdad?, una acción educativa en el desarrollo de su hijo, que se tranca y no lo educa o lo termina sobreprotegiendo. Eso fue un poco el planteo de Educar sin Culpa. Pero hay una culpabilidad que es normal, digamos, no tiene que ver con los valores, con nuestra educación, ¿verdad?, con lo normativo, ¿no? Que cuando uno no lo cumple se siente culpable porque, bueno, no sé, vas en un semáforo, pasas en roja, ¿no? Es una mini culpa que porque está transgrediendo un valor que tiene que ver con la convivencia, ¿me explico?
Ahora, Alejandro, esa culpa que vos decís que es necesaria, o por lo menos que existe, ¿es necesaria justamente para poder aprender determinadas acciones o también es negativa porque frustra al ser humano?
Bueno, negativa es, por eso, al principio es necesaria y positiva porque si yo no paso el semáforo, si paso el semáforo y no siento culpa, mañana puedo chocar a alguien, ¿me explico? Hay un accidente, un chico lo choca en la bicicleta y me siento, y ahí aparece la culpa. O sea, cuando no aparece la culpa, para que quede claro, vamos al revés, es el psicópata. El psicópata no tiene culpa. ¿Me explico? Se dice en psicología, no incorporó la ley, no incorporó lo normativo, lo que está bien y lo que está mal. Por eso uno siente culpa, porque tuviste una educación, papá, mamá, los abuelos, ¿no? Esto se hace, esto no se hace. Obviamente, normal. La patológica es, por ejemplo, una depresión, hay una culpa más patológica porque a veces la gente tiene, a ver, como un sistema del mundo, ¿verdad?, que no pasó nada tan malo y la persona lo vive, ¿no? No hay una falta real, no hay algo que justifique la culpa y se siente culpable porque, no sé, porque pudo haber hecho algo para que no explotara la bomba en el Líbano, ¿se entiende? Entonces vos te das cuenta que no, eso no es ajustado a la realidad, ¿me explico?
Alejandro, yo no soy padre, pero bueno, tengo familiares, tengo amigos también que sí lo son. Y es como que siempre está el tema de a la hora de ejercer como padres, de poner límites o no ponerlos porque podés traumar al niño. Está como siempre esa nebulosa de qué hacer. ¿Qué es lo que recomendás tú en este sentido?
La primera página de Educar sin Culpa habla de que no hay que hablar más de límites. La vida es un límite, Jarana es un límite, Alejandro es un límite, Uruguay es un límite, Argentina es un límite, todo es un límite. Esta hora, vos le estás dando la bienvenida al chiquilín, a la vida. Esa vida incluye hospedar las frustraciones. Yo hablo de eso en Educar sin Culpa. Los psicólogos hablamos de poner límites, pero yo cambié esa palabra o trato de que no la usen porque no es efectiva. ¿Me explico? Me aburrí de escuchar en 20 años una consulta. Solo pongo límites, pero la botija sigue haciendo lo mismo. Entonces, no, eso no es un límite. Un límite es que se frustre. Pero frustrar no es agredir, frustrar no es pegar, frustrar no es gritar, no es zarandear. Es, se dice que no y es no. Ese es lo que el niño precisa para justamente para incorporar lo normativo, porque mañana la vida no le va a mentir. ¿Me explico? Vos me llamás y Alejandro, te vamos a llamar a las 9, ¿no? Me dice Vane, porque el horario del programa, yo quiero que sea a las 10. Bueno, no, mirá, el programa es a las 9. O sea, la vida incluye ciertas acuerdos sociales, ¿no? Entonces vos le das, preparamos hijos para que puedan incorporar esos valores o no. O entonces los chiquines, como nosotros, evitamos que sufran, evitamos que crezcan. Eso es el planteo de Educar sin Culpa. Por eso digo... sin culpa, porque somos muy culpógenos, si todo me da culpa, ¿verdad? Si todo le pregunto, ¿querés esto? ¿Querés lo otro? ¿Querés comer? ¿Querés dormir? ¿No querés dormir? ¿Querés un postre? ¿Qué postre querés? Al final los padres terminan desgastados, ¿no? Y cuando el niño hace una rabieta, no pueden decirle que no.
Ahora, Alejandro, hoy justo hablabas, ¿no?, de que tanto la ausencia de culpa como la culpa excesiva son cuestiones más del orden de lo patológico, en realidad. Y quería consultarte, esas patologías, entre comillas, suelen de venir desde la propia historicidad de la persona, o también puede haber rasgos biológicos que hagan que sea más predispuesta a eso?
Bueno, yo no soy un experto, por ejemplo, en la psicopatía. La psicopatía son los casos de los criminales, ¿verdad? El que viola, el que mata, que lo meten en la cárcel 10 años y sale y vuelve a hacer lo mismo. O sea, que es una persona que no puede controlar su mundo impulsivo, ¿no? Entonces, y que aparte no tiene culpa, o sea, no tiene moralidad, ¿no? O sea, el desarrollo social, el desarrollo de una persona tiene que ver con los valores, con lo que en la familia y en la cultura, ¿verdad?, que nosotros nacemos, es la formación justamente de la conciencia, ¿no? Lo que está bien, lo que está mal, eso no se hace, no se le pega a tu hermano. Si un chico no le va mal en la escuela, ayudarlo, lo que enseñamos los padres y las maestras y todos los educadores, los vecinos, ¿no? Todos estamos educando, ¿no? Y la culpa aparece justamente cuando, la culpa normal es cuando, no, pará, le hablé mal, ¿no? Perdóname, disculpame, fíjate la palabra, ¿no? Disculpame, o sea, perdóname, la verdad que te respondí mal, o sea, estaba mal, ¿no? Y me doy cuenta, o sea, que esa culpa tiene que ver con cierta vergüenza, que yo siento que le respondí mal a mi señora o a mi hija, que la verdad que no era para tanto. La otra culpa es justamente la que tiene que ver, sí, con la historia de cada uno, cuando es algo más bien depresivo, más bien obsesivo, por ejemplo, el obsesivo se culpabiliza por todo, ¿no? Entonces, con lo cual sufre. Entonces, ahí aparecemos los psicólogos para ayudar con técnicas de relajación, con mindfulness, para descubrir también, destrancar esa historia de la infancia, que puede haber, por ejemplo, padres muy culpógenos, ¿no? Si tuvimos una historia familiar de un papá o una mamá muy autoritaria, ¿no? Esto no se hace. Del otro extremo de lo que planteo yo, ¿no? Esto no se hace, pero de una manera agresiva. Bueno, entonces eso sí puede hacer que el hijo lo viva, que se sienta culpable por todo. Por ejemplo, entonces que es un chico inhibido. ¿Se entiende?
Sí.
Hago esto por miedo. O sea, eso no es. La educación es libertad, que el chico tenga confianza, que tenga autoestima. Y la culpa normal es, bueno, disculpame porque te hablé mal, o porque pasé el semáforo en rojo, o porque estoy como transgrediendo una norma, ¿no?
Ahora, Ale, ¿es posible reeducar a los niños pensando en aquellos niños que nacen como en situaciones en las que aprenden otros valores por ahí basados en violencia, delincuencia? ¿Es posible, y qué tan difícil es reeducar? Si existe ese concepto también, no sé.
Bueno, justamente la semana que viene me reúno con la presidenta del INISA, que está trabajando, ¿verdad?, con menores infractores. También voy a trabajar con otro grupo que están reinsertando, ¿no?, personas privadas de libertad, que ahora están haciendo una experiencia en una granja. O sea, después está el grado, como decimos en logoterapia, hablamos de resiliencia, ¿no? Después está el grado de recuperación, que va a depender de lo biológico, de lo psicológico, de los propios recursos de la persona, ¿no? Para poder encontrar y poder sanar. Por eso, viste que la gente dice, tenés que ir a la cárcel, si robó, ponele, para reparar el daño que se hizo a la sociedad, ¿no? Y bueno, ya sabemos que la cárcel hoy en día no repara, por eso se está trabajando para generar un espacio donde se lo saca de la sociedad, porque la persona no sabe convivir. Entonces, puede, en algunos casos, yo soy optimista porque veo, y aparte he dado charlas en el Comcar y en todos lados, con chiquilines y adultos que han sufrido un montón, que se arrepienten de lo que hicieron, y que tenemos que darles un resorte educativo, social, ¿verdad? Obviamente con un cuidado, no con una para ver en qué medida son recuperables. Pues hay otras patologías graves, por ejemplo la psicopatía o los asesinos, son los que están más en discusión teórica, ¿no? Los psiquiatras y los psicólogos, qué tipo de recuperabilidad tiene, ¿no?, una persona que tiene ya un impulso que sale y vuelve a matar. Pero hay muchas experiencias buenas, ¿no?, de reinserción social, de dar oportunidades, de prepararse, de estudiar, de trabajar. Hay un montón de historias fantásticas que son muy emocionantes cuando uno las escucha, ¿no?
Ale, en la casa, la penitencia, ¿sirve o no sirve?
Penitencia es una palabra como castigo, en otros países le dicen castigo. Mira, a mí no me gusta. Todo depende, o sea, siempre y cuando hay una regla en psicología que es un minuto según la edad del chico. Si el chico tiene un año, tiene dos años, no lo puedes encerrar 10 minutos ni 20 minutos, sino lo dejas como para que reflexione, para hablar de lo que hizo, no para pensar en el sentido de que está mal pensar, sino para sacarlo del lugar, ¿no? Si yo veo que mi sobrino está por pegar a mi sobrina, o que está enojado porque le sacó un chiche, intervengo de una manera productiva y proactiva, pero sin agredir, me explico, y lo saco de la escena donde si lo dejo porque tiene 5 o 6 años, es posible que todavía no tenga la capacidad de autorregulación. Esto es algo importante. Los psiquiatras todos coinciden. A los 6 años el niño ya tiene la capacidad de autocontrol y autorregulación. O sea, él tendría que poder no pegar, ¿me explico? O sea, no reaccionar mal o con una rabieta o dañando a un compañero porque le sacó el chiche. Entonces, si lo hace, ahí aparece la intervención del adulto, la maestra, el papá, la mamá, quien está, que lo saca de la escena y dice, bueno, vamos a pensar, eso no se hace, pero todo con cariño y con amor, o a veces simplemente uno lo tiene que sacar medio rápido porque si no la mata la hermana. Pero no es que tan penitencia como si fuera visto una palabra, es sacarlo de la escena con una reflexión sobre los valores que estoy educando, ¿no? No se le pega a la hermana, no se le dice bobo a la abuela, no, viste, ahora no es tu turno, tenés que esperar. Eso es muy importante porque estás moldeando el cerebro del niño. La espera moldea el cerebro. Si no le damos todo cuando él quiere, estamos moldeando un cerebro más inmaduro, más reactivo. Entonces, claro que se va a enojar porque el nene quiere ser primero. Bueno, espera un poquito. Todo eso implica un desgaste tremendo para los padres, pero en el fondo es educar en valores. Por eso uno se siente culpable cuando hubo una educación moral, ¿me explico? No religiosa, moral, ¿no? De que es lo que está bien, lo que está mal, la persona sin culpa, que ha habido casos, no sé si te acuerdas, si tienes de 14, de 15 años, sí. que son ahí sí hay una raíz biológica que uno de ustedes preguntó, ¿verdad? Cuando hay, es de mal pronóstico, cuando se da asesinatos así a sangre fría de un niño o de otra persona, ¿viste? Por adolescentes de 14, 15 años, como que, bueno, eso son cosas que son realmente muy difíciles de poder, de poder regular después, ¿no?
Te hice la pregunta de la penitencia, Ale, porque obviamente que el niño no solamente aprende en su casa, sino que también, obviamente que, por ejemplo, la escuela como lugar. Y esa palabra se da mucho a nivel educativo. ¿Crees que es necesaria una especie de reforma o que el tema, por lo menos, de la educación a nivel de centro educativo, de escuela, de colegio, tenga algún tipo de cambio como para justamente lo que vos le enseñás en la casa también se vaya a aplicar en los otros ambientes donde se desenvuelve el niño?
Bueno, lógico, o sea, la escuela o educación inicial o escuela primaria, somos aliados con los educadores, ¿no? Capaz que se utiliza esa palabra o capaz que algunos centros, ¿no?, lo utilizan más que otros, pero lo importante es que el niño sienta que hay un límite, o sea, que no se puede hacer todo lo que él quiere cuando él quiere. En otro momento sí, vamos al recreo, salimos jugando, ¿no? Pero cuando hay una actividad, hay normativas, hay un horario, hay un tiempo para hacer una tarea. Y todo eso tiene el objetivo de entrenarlo al chico para la vida, ¿me explico? O sea, el niño después va a ir al liceo y va a tener una materia, otra materia, por más que ahora, por suerte, gracias al Zoom y la pandemia, se está revisando todo esto, ¿no? De los planes educativos, del Zoom, de lo híbrido, de grupos con distintas edades. Pero la vida implica un horario, una disciplina, una perseverancia, una inteligencia emocional, unos valores que se educan. Entonces, yo no sé si la palabra penitencia, no estoy actualizado, viste, como decís tú, sí la están usando mucho, pero sí, no penitencia como daño, me explico, sino como ayudarlo al chico a autorregular y autocontrolarse con una conversación, ¿se entiende? O sea, primero le digo que no, ponele, si está por pegar a la hermana, lo tengo que sacar de la escena para que no la dañe, ¿no? O si el chico está por poner las manos en el enchufe, ¿no? Cualquiera reacciona instintivamente y le saca las manos del enchufe, y después le explica, según las edades del niño, ¿no? Según si es más grande, si es más chico, con palabras, eso no se hace, por esto, por lo otro, pero todo desde un ámbito afectivo. Nosotros hicimos el año pasado una campaña de UNICEF, de que era un trato por un buen trato, algo así, no me acuerdo cómo era, que era justamente para no ir a la violencia, para que el adulto no vaya a la violencia, porque cuando el adulto va a pegar o a gritar, estamos dando un modelaje, ¿verdad?, de resolución de conflictos muy primitivo, ¿no? Que es, si el adulto no es capaz de autorregularse, ¿cómo va a ayudar a que el chico se autorregule, ¿no?
Ale, echarle la culpa a los demás, ¿es más un mecanismo de defensa o es algo aprendido por lo que se vive en la familia?
Exactamente, echarle la culpa a los demás es un mecanismo de victimización, ¿me explico? Por eso, lo contrario de la culpa, a mí me gusta la palabra responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Nosotros seguimos un terapeuta, Shalom, es un terapeuta norteamericano que es un referente, y él justamente plantea eso, que muchas veces para evitar ser responsable le echo la culpa al otro, que es como me victimizo, ¿no? O digo, bueno, es compulsivo, no puedo no responder de otra manera. Hay muchas maneras de evitar ser responsable. Cualquier terapeuta, como cualquier padre, pero los psicólogos también lo hacemos en la consulta, tratamos de que el paciente se haga cargo, ¿no?, de lo que le pasa, de que no le eche la culpa al otro, sino a veces hay un truco de terapia pareja que nosotros usamos siempre, que es, viste, cuando la pareja están dialogando, bueno, yo no creo que ella tenga razón, o yo no creo que él tenga razón, o no soy tan narcisista o tan, no sé, no hablo tanto como él me dice que hablo con él, ¿no? Entonces hay un truco que es, bueno, vamos a, tu marido o tu mujer no tiene el 100% de razón en lo que dice, pero ¿qué porcentaje le daría? Ah, bueno, un 10% tiene, bueno, entonces sobre ese 10% trabaja el psicólogo, ¿no? Sobre la medida en que soy capaz de darme cuenta que parte de lo que hago genera reacción en el otro, ¿no? Porque la persona justamente que no tiene empatía no tiene culpa. Dice, no, yo hago esto, solo piensa en sí mismo, ¿no? Yo hago esto y si le gusta bien y si no, chao. Bueno, eso es falta de empatía, falta de tomar en cuenta los sentimientos del otro.
Ale, me gustaría saber tu opinión como psicólogo de una pregunta que tiene que ver con padres y con culpa.
A ver,
pero es esa culpa que se está dando últimamente de la elección de no ser padre, justamente. Que creo que es algo medio, sí, medio nuevo, no sé si vos lo has visto.
Sí, sí, sí.
¿Y por qué crees que se genera esto?
Por la elección de no ser padre.
Sí, y también como el sentimiento de culpa, ¿no?, de la sociedad que en realidad te presiona para que sí lo seas, ¿no? Como que todo está armado para que se organicen las familias, para que haya familias, ¿no?
Bueno, está buenísima tu pregunta, o sea, bien bien actual. O sea, cada vez hay más personas que deciden no tener hijos, por ejemplo, ¿no? O sea, ya yo creo que hay varias cosas que han apoyado esto. El nivel de competencia, de estrés, ¿no?, que vivimos hoy en día, el trabajo, ¿no? Ya las familias se iban achicando, ¿no? Por ejemplo, yo soy el mayor de 5 hermanos. Y nosotros tuvimos 2 hijas, o sea, ya es más común, ¿no?, que la gente tenga un hijo, 2 hijos o 3, o sea, es una familia grande. Y ahora también más común que decían no tener hijos, ¿no? Y yo creo que es una tendencia, según lo que he leído, que va a ir aumentando, porque primero es muy difícil convivir, muy difícil educar, ¿no? Es muy genera, y también no hay por qué responder a un estereotipo, ¿no?, familiar, que de repente era respondía a otra sociedad, ¿no? Hay mucha gente que decide con total libertad. Yo tenía muchos pacientes que no fui a tener hijos. También es verdad que después que tiene una pareja, después deciden volver a... ¿Me explico? Como esa idea que la tenían muy clara, de repente, por H o por B, después cambia, ¿no? Capaz que hoy en día se prioriza más también la realización profesional a la personal, ¿no? O sea, mi madre a mí me tuvo con 18 años. O sea, mi hija mayor tiene 20, ni piensa casarse, tener hijos, o sea, por ahora. O sea... Y la sociedad cambió, y con eso cambió también las prioridades, ¿no? Yo creo que en eso no tiene que haber un juicio moral, ¿no? Aparte, por lo menos como psicólogo, cuando alguien viene con una decisión así, no es que está bien que te tenés que casar o no casar, o tener hijos o no tener hijos, me explico. Sí lo vemos, que es una cosa que se está dando, y tratamos justamente de acompañar. Yo creo que también vemos que, por ejemplo, muchos jóvenes, un hijo te quita libertad. ¿Me explico? Si tenés que hacer un posgrado, si tenés que, no sé, te da, aparece una escala de valores que de repente hoy en día para mí es más importante terminar el posgrado o no tener hijos. Hay muchas personas que deciden no tener hijos con total libertad, ¿no?
Ale, esta situación, te saco un poquito del tema de la culpa, esta situación de pandemia, ¿ha complejizado o ha mejorado las relaciones humanas?
Para que me quede una cosita antes de la respuesta anterior.
Sí.
Lo que tenemos que sacar es el peso de que una mamá o un papá, un posible mamá o posible mamá, perdón, una persona que decide no tener hijos, no ¿cómo se llama la palabra? Que no considerarlo egoísta, ¿me explico?
Claro.
Bien.
Porque nosotros, la mirada nuestra puede ser, sos un egoísta porque podés ser madre o podés ser padre. Bueno, eso me parece que nosotros tenemos que contactar con el. Hay mucha gente que tienen hijos, y que tener hijos es una responsabilidad, ¿verdad? Tienes que estar sano mentalmente, cuidarlo, ¿no? Trabajar, o sea, disponer de tu tiempo. O sea, tenés que tener una fuerza de deseo y motivación muy grande para sostenerlo durante muchos años. Bueno, hay personas que dicen, yo por ahora, o mi pareja tiene hijos y yo no, muy común también, ¿no? Y eso, pues, soy padre adoptivo, ¿no?, de los hijos de mi pareja, y eso me da plenitud. ¿Qué era lo que me estabas preguntando, disculpa?
No, que saliendo un poquito del tema de la culpa, desde tu experiencia profesional, si esta situación de pandemia ha complejizado o ha mejorado las relaciones humanas.
Bueno, las dos cosas. Yo creo que las dos cosas. los adultos que tienen, que tenían un ahorro, que tienen una alfabetización digital, ¿verdad?, que tenían una computadora, una conexión a Wi-Fi, que tenían un ahorro como para pasar 2 o 3 meses sin sobresaltos, bueno, está, esa persona, muchos de ellos dicen que pasaron mejor. Pasaron mejor porque están más tranquilos, ¿verdad?, porque no tenían que tener tanta competencia laboral, porque no se pudieron dedicar más a sus hijos, ¿no?, que siempre está la culpa, que no puedo dedicarle tiempo a mis hijos. Pero hay otro grupo social sin alfabetización digital, niños, adultos mayores, bueno, todas las ollas populares que estamos viendo, ¿no?, de tantos uruguayos que no tienen para comer, que realmente no pasaron bien, y otro grupo, no están pasando bien, y otro grupo que tenía sí un buen pasar económico, pero que emocionalmente le pegó mal, porque la pandemia te enfrenta con la soledad, te enfrenta con que no tenés paciencia con tus hijos, ¿verdad?, te enfrenta con que tu trabajo no te gusta, y todo eso nos angustia. Nosotros estamos viendo muchas consultas, gente con depresión, de problemas de pareja. Ayer tuve una pareja que, claro, están 24 horas 7 conviviendo. Bueno, eso sin duda que puede afectar para bien o para mal, según cómo estaba la pareja antes también, ¿no?
Alejandro de Barbieri, te agradecemos muchísimo estos minutos que compartiste con nosotros en Jarana.
Gracias a ustedes, un gusto.
Gracias. Bueno, tremendo, tremendo oráculo el día de hoy.
Sí, cuántos conceptos.
Casi que fue una especie de terapia. Sí.
Tremendo, tremendo.
Reconozco que cuando pregunté lo de los hijos, estaba hablando de mí.
Acá la gente está.
Seguramente él se dio cuenta igual.